Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Jueves 7 de noviembre del 2024. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora. La máxima estará cerca de los 30, pero, hasta el momento, la Dirección Meteorológica de Chile dice que sería una jornada nublada, cubierto, pero bien cerquita de los 30 grados es lo que se informa por ahora en la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl y nos sigan también en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, el ex arroba agricultura FM, Instagram de Radio Agricultura, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora ya es momento de presentarles el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Instituto Nacional de Estadísticas, más conocido como INE, abrió una serie de ofertas laborales para quienes estén interesados. Recordemos que el INE es el organismo encargado de entregar cifras oficiales en diferentes materias, como lo es, por ejemplo, el desempleo o el censo de población. En concreto, las ofertas de trabajo que están disponibles son las siguientes. En Santiago se necesita un analista de procesos y riesgos, también un analista de remuneraciones y por último un encuestador. Por otro lado, en Arica se requiere de un analista económico estadístico, mientras que en Antofagasta se busca un recolector de datos. Los puestos de trabajo disponibles en el INE se pueden revisar en la página web empleospublicos.cl. Allí aparecerán las ofertas antes mencionadas junto con otras de diferentes instituciones del Estado. Para poder postular a alguno de los puestos de trabajo, deberá ingresar el cargo o institución del empleo que busca. En ese caso, debe buscar Instituto Nacional de Estadísticas. Una vez que encuentre la vacante de trabajo, deberá hacer clic en ella para tener más detalles. Si desea postular, debe presionar el botón que dice postular a la convocatoria, luego iniciar sesión con su clave única y continuar con los pasos que aparecerán en pantalla.
Seis, 4 de la mañana, vamos con los titulares. Donald Trump promete llevar a Estados Unidos a una era dorada. Tras vencer en las elecciones presidenciales, la demócrata Kamala Harris llegó y llamó también al magnate para reconocer su triunfo. Los republicanos también obtuvieron una victoria en el Congreso. Líderes mundiales felicitaron a Donald Trump tras su triunfo electoral. En Chile, el presidente Gabriel Boric reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con Estados Unidos y desde la CPC esperan que no se concrete un afán proteccionista. No hubo ajuste ministerial, pero sí modificaciones en 5 subsecretarías. El gobierno nombró a Carolina Leitao en prevención del delito y removió a Eduardo Vergara. Vocera Camila Vallejo dijo que los cambios apuntan a fortalecer el trabajo. En la oposición cuestionan la permanencia de Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Se corta el hilo por lo más delgado, dijeron desde Chile Vamos, y La Moneda minimizó las críticas provenientes desde el propio oficialismo. Polémica tras fuga de delincuentes desde una comisaría en La Pintana. 3 fueron recapturados y 1 permanece prófugo. El hecho obligó a suspender una actividad de la ministra Toá y el subsecretario Cordero. Jorge Valdivia será reformalizado el próximo 14 de noviembre tras la presentación de una segunda denuncia por violación. El exfutbolista estuvo 12 días en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y permanece con arresto domiciliario nocturno. Es oficial. En un fallo dividido, el Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo-Colo y no habrá resta de puntos. El campeonato nacional se define este domingo en partidos en simultáneo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 a.m. Vamos a regiones. Una investigación encabezada por carabineros permitió recuperar 5 vehículos robados en la región de O'Higgins, mientras que en Graneros fue detenido un sujeto por tráfico de drogas. La información con Emilio Araya.
Dos hechos policiales marcaron la agenda en las últimas horas en la región de O'Higgins. En primera instancia, la unidad de búsqueda y encargo de vehículos del CEP de Rancagua, en los últimos días ha logrado recuperar 5 vehículos en las distintas comunas de la región, donde estos vehículos se mantenían en cargo por robo desde la región metropolitana. Así lo detalló Luz Bella Pizarro, teniente de carabineros, quien además entregó unas recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctima de estos ilícitos.
Ha incautado en la última semana 5 vehículos que fueron sustraídos en la región metropolitana bajo los delitos de robo de vehículo, robo de intimidación y robo con violencia. Están transitando en la región de O'Higgins con placas patentes falsas, serie de chasis, serie de motor adulterado. Los detenidos por aceptación de vehículo que han declarado voluntariamente mencionan que los compran a través de redes sociales a un bajo costo y en la modalidad de prenda.
De igual forma, una de las víctimas valoró el trabajo policial debido a que en dos ocasiones carabineros le ha recuperado su vehículo.
Víctima en dos ocasiones de robo de vehículos. En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento a la institución de Carabineros de Chile por toda la dedicación que ponen en el ejercicio de sus funciones y por la dedicación que le dan también al cuidado de todos nosotros. También quiero hacer un llamado a todas las personas a no caer en estafas, no comprar los vehículos que se venden en prenda o los que se venden a bajo costo en Facebook, porque salen perdiendo perjudicados por una posible estafa.
Por otra parte, la segunda comisaría de carabineros de Graneros detuvo a un hombre de tan solo 21 años de edad por microtráfico en el sector de la ex boletería de tren. La policía incautó marihuana, pasta base, cocaína y clonazepam. Pablo Asualdo Rodríguez, oficial de carabineros, indicó que el detenido contaba con un amplio prontuario policial.
El día de ayer, aproximadamente a las 18 horas, personal motorizado de esta unidad realizaban un patrullaje preventivo en el sector de la ex boletería de trenes de esta comuna, sorprendiendo en forma flagrante a un sujeto quien en su poder mantenía diferentes tipos de drogas, como marihuana, pasta base, cocaína. De igual forma mantenía clonazepam. Este sujeto con 21 años de edad ya cuenta con antecedentes como porte ilegal de armas de fuego, porte de elementos para cometer ilícitos y conducir estado de ebriedad, entre otros.
Finalmente, el imputado pasó a control de detención ante el juzgado de garantía respectivo, donde se le formularon los diversos cargos por su participación en el ilícito.
6:09 a.m. Seguimos en regiones. El gobierno activó el llamado botón rojo en la región de Valparaíso, todo ante el riesgo de la ocurrencia de incendios forestales en la zona. Las autoridades hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención y nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Las comunas de Casablanca y Quilpué fueron declaradas en la categoría botón rojo ante la alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales producto de las condiciones climáticas. El botón rojo es una herramienta que permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor potencial y propagación de incendios forestales, siendo su principal objetivo apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de estos siniestros y orientar acciones de prevención, como también de disponer recursos para el combate de estos sectores a partir de los territorios críticos detectados por esta herramienta tecnológica. La ministra subrogante de Agricultura, Ignacia Fernández, indicó de que se está trabajando para alertar a los servicios públicos y tomar decisiones respecto a la movilización de recursos y técnicos.
Importante poner la alerta porque hay condiciones complejas, relativamente negativas en términos de las posibilidades de generación de incendios. Sabemos que llovió bastante y por lo tanto hay mucho material vegetacional que sumado a condiciones, como ya nos comentaban, cierto, de temperaturas, humedad, velocidad de los vientos, pueden generar alertas importantes, pero es importante señalar también que estamos preparados. Hay aquí un trabajo dispuesto en este centro de coordinación no solo para alertar respecto del botón rojo tanto a CONAF como a los otros servicios públicos involucrados en APRED, bomberos, carabineros, etcétera, sino que también para tomar decisiones respecto de la movilidad y la puesta en servicio de los recursos humanos, aeronaves, etcétera, que la institución tiene disponibles para el combate de las emergencias en caso de presentarse.
Mientras que la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, explicó la forma en que opera el botón rojo.
Lo que se hace con el botón rojo es alertarnos con anticipación para acercar los recursos. Por ejemplo, en este momento está lloviendo en Valdivia, en la zona sur, y nosotros traemos recursos del sur y tenemos además las brigadas en forma estacional en algunos sectores donde hay más probabilidad del fuego. También llevamos las estadísticas de dónde aparece mayor cantidad de foco. Y nuestras brigadas se ubican en esos sectores, están patrullando y, como decía la ministra, hay un trabajo muy importante entre los organismos del Ministerio de Agricultura que nos ayudan a hacer patrullaje.
A las dos comunas de la región anteriormente señalada, la medida también será aplicada en 9 comunas de la región metropolitana y 11 en la región de O'Higgins. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:12 de la mañana en la región del Biobío se comienzan a preparar para la temporada de incendios forestales. El alcalde electo de Santa Juana pidió realizar patrullajes militares para aumentar la prevención y fiscalización, sobre todo en las zonas rurales. Nos informa Marcelo Castro.
La generación de incendios forestales genera preocupación entre las autoridades del Biobío, especialmente en Santa Juana, en donde su alcalde electo, Ángel Castro, abogó por medidas de cara a la nueva temporada, la que ya se presume sea igual o más intensa que lo vivido el año 2023, en donde la comuna sufrió una afectación cercana al 70%. En ese sentido, Castro emplazó al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas tengan un rol preponderante en las labores de prevención, incluso cuando recién se declare el denominado botón rojo. Según Castro, cuando se declare esa medida, las Fuerzas Armadas ya deberían estar desplegadas.
Yo soy partidario, derechamente, que los militares deben salir a ayudar a hacer prevención, porque cuando está todo quemado, salimos a llorar prácticamente a la desgracia. Hay que actuar antes. En este cambio climático, las condiciones hoy día son distintas. Hoy día estamos hablando de tormentas de fuego. Entonces, hay que actuar antes y los militares deben salir antes, porque en Santa Juana, una temporada lo vivimos. Cuando los militares salieron a hacer patrullaje, bajó inmediatamente el porcentaje de incendios. Que los organismos estén presentes en Santa Juana, pero el llamado especialmente al gobierno. No es posible que el gobierno, como pasó el año 2023, llegue con los aviones cuando está todo quemado. Eso no sirve, hay que actuar antes.
Esta petición del jefe comunal recién electo no tuvo buena recepción en las autoridades. De acuerdo al comandante en jefe de la segunda zona naval y jefe de la defensa para las provincias de Arauco y Biobío, contralmirante Oscar Manzano, esto solamente se puede realizar en las zonas que están bajo estado de excepción constitucional o cuando exista un estado de catástrofe.
Ya nos encontramos efectuando patrullaje y vigilancia por distintos motivos, que finalmente la razón principal es finalmente en un amparo general de dar seguridad a la gente. Y eso también involucra, obviamente, vigilancia también de sectores que pueden ser propensos a que puedan sufrir de incendio. Diferente es la provincia de Concepción, donde no está vigente este estado de excepción, por lo tanto que ahí en la medida las Fuerzas Armadas pueden actuar en la medida de una emergencia directamente con el incendio y cómo hemos actuado en la temporada que recién pasó. Las acciones que hacemos ahí son de la ayuda humanitaria a la gente que es afectada y también contra el incendio, es decir, con las brigadas que nosotros tenemos, las capacidades, transporte, y eso vamos coordinados con SENAPRED para poder ir ayudando a la gente, pero no en tareas de vigilancia.
La delegada presidencial en el Biobío, Daniela Tresner, reafirmó lo planteado por el jefe de la Armada en el Biobío y sostuvo que solamente un cambio legislativo podría permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de vigilancia ante incendios forestales.
Es un asunto que en este momento no es factible por la legislación. Las leyes no lo permiten. Lo que habría que hacer para que eso fuera posible es un cambio legislativo. Que existe una coordinación bien estrecha con las Fuerzas Armadas y con Carabineros para el trabajo que se produce en los incendios. Cuando existe decretado un estado de catástrofe, por ejemplo, efectivamente las Fuerzas Armadas han estado apoyando en los lugares que no están dentro del estado de excepción constitucional, porque eso es parte de la legislación. Entonces, vuelvo a decirlo, existe una cooperación profunda, pero recordemos que el patrullaje previo a un incendio forestal es también responsabilidad de las otras instituciones, entre ellas los municipios.
Se espera para esta jornada una capacitación para los alcaldes electos de toda la región del Biobío en materia de incendios forestales.
6:16. Seguimos en regiones. Un operativo policial permitió desarticular dos estructuras criminales dedicadas al robo de madera en Cunco, en la región de la Araucanía. Hay 8 personas detenidas y nos informa Cristian Cárez.
Una extensa investigación llevada adelante por la Fiscalía de Alta Complejidad permitió detectar a 2 bandas delictuales que se dedicaban, entre otros ilícitos, al robo de madera. Distintas técnicas investigativas se debieron ejecutar para confirmar la hipótesis del Ministerio Público, logrando la detención de 8 personas. El fiscal César Chivar precisó las figuras legales que se configuraron en medio de la indagatoria.
Se logró determinar que existían 2 estructuras criminales dedicadas a la sustracción de madera, claramente definida con sus roles, funciones asignadas previamente. En virtud de ello, se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía, quien la otorgó. A ver, básicamente los tipos penales o las infracciones que se han podido establecer son 2, asociación delictiva, y el segundo de lo ilícito, o denominado ilícito fin, cometidos por esta organización, es precisamente la sustracción de madera.
Camionetas, carros de arrastre, aserraderos móviles, motosierras y armas de fuego, parte de lo incautado por la Policía de Investigaciones en medio de una indagatoria realizada en el sector Las Hortensias de la comuna de Cunco. Seguimientos controlados, además de cámaras al interior del predio de Forestal Mininco, permitieron conocer el modus operandi de ambas bandas delictuales. Así lo dijo el subprefecto Luis Bocas, jefe de la Brigada de Investigación Criminal en Temuco.
Durante la noche, ¿cierto?, ingresaban a los predios, donde particularmente de la Forestal Mininco, donde hacían el corte de la madera para posteriormente sustraerla durante la misma noche en sus vehículos para evitar ser descubierto por la acción policial. La madera, aparte de ser cortada, digamos, desde el predio, era procesada en estos aserraderos a pedido, digamos, y era comercializada en el mismo lugar.
A los vehículos y elementos para la comisión de delitos se suma la incautación de madera en bruto y dimensionada, todo avaluado preliminarmente en más de 40 millones de pesos. José Montalva, delegado presidencial en la Araucanía, dijo que se hace necesario seguir indagando la participación de los detenidos en alguna orgánica radicalizada.
Hay una real organización delictiva que no solamente opera en Cunco, nosotros lo hemos sabido, que opera en distintas partes de la región y opera con gran capacidad, con gran cantidad de recursos, que además tienen armas, que además genera toda una economía ilegal que va también relacionándose con el control de ciertos territorios para justamente llevar a cabo este tipo de delitos.
Luego de enfrentar a la justicia, los líderes de ambos grupos criminales dedicados al robo de madera quedaron en prisión preventiva a la espera del avance de nuevas diligencias, en las que podrían dar señales respecto a la participación de los imputados en alguna orgánica violenta de la zona.
6:19, conozcamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Tico y la Piedra Mágica, obra musical que sigue la historia de Tico, un simpático y asustadizo conejo que teme ir al colegio debido a las burlas de otros animales por ser diferente. Un día su abuela le cuenta la leyenda de la Piedra Mágica, un amuleto que puede convertir a quien lo posea en un ser invencible, lo que lo motiva a embarcarse en una increíble aventura. A lo largo de su viaje, Tico deberá demostrar valentía y creatividad para superar los obstáculos, mientras que los seres de la noche intentarán frustrar su misión. El montaje invita a los espectadores a reflexionar sobre la importancia de la autoconfianza, así como a valorar la amistad, la cooperación y el trabajo en equipo. Obra que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte que a orillas del Mapocho, entre las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia, se está construyendo un gran parque de 52 hectáreas de superficie que lo convertirán en el más importante de la zona norponiente de Santiago. Es Mapocho Río que administra el parque metropolitano, por lo cual su entrada es totalmente gratuita, así que ya puedes ir a conocer y a disfrutar de la primera etapa de este nuevo espacio de recreación con 8,2 hectáreas de superficie, y que encuentras en la comuna de Quinta Normal desde el vecino Parque de la Familia hasta Avenida Los Hospitales. vampiros. Anda a recorrerlo en familia, ya que en sus instalaciones hay una ciclovía, juegos infantiles, zona de picnic, una plaza parkour, otra para perros, miradores, juegos de agua, bicicleteros, dos multicanchas, mesas de ping-pong, entre otras actividades que puedes disfrutar en este lugar.
6:21 de la mañana. Vamos al pronóstico del tiempo. Arica, 22 de máxima y estará nublado. Iquique, 21 de máxima se espera. Nublado también esta jornada allá en la región de Tarapacá, Antofagasta, se esperan 18 de máxima. Precipitaciones débiles matinales, en la tarde estará despejado. Copiapó, nublada la mañana, despejada la tarde, 24 de máxima. En La Serena y Coquimbo, la máxima será de 19 grados. Claro que tendrán una mañana nublada y nubosidad parcial por la tarde. Valparaíso figura con todo este jueves nublado. La máxima será de 20 grados. Y en Santiago, nubosidad parcial se espera. La máxima, no. A esta hora, 11 grados. Y la máxima se actualizó. Figura en 27 en este minuto. Cuando llegábamos a las 6 de la mañana, salía 29. Ahora ya aparecen 27 de máxima, nubosidad parcial por la mañana y tarde cubierta para la región metropolitana. Rancagua, 26 de máxima, todo el día nublado. Y similar estarán en Talca. La máxima llegará a 25, sí, nubes todo el día. Vamos a una pausa, 6:22 y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Hola, soy Miguel Catalán, exalumno de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Emprender y reinventarse es un sello de la universidad y eso es lo que hago día a día para alcanzar mis metas. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz, auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
Tras la primera reunión del Comité del Trigo, Sebastián Navellán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, destacó los resultados de la instancia creada para abordar la crisis de precios del cereal en Chile. El comité busca aumentar las hectáreas sembradas de trigo, alineando la producción con las necesidades de los molinos para garantizar harina de calidad. Navellán enfatizó la importancia de un mercado justo que beneficie a los productores, no solo a la agroindustria. También subrayó la necesidad de cultivar variedades adecuadas que respondan a la demanda del mercado y de establecer condiciones favorables para los agricultores. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:28 de la mañana. Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Versesio.
El líder del partido Vox, Santiago Abascal, anunció que el colectivo presentará una querella criminal contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otros miembros de su gabinete por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro tras las inundaciones. Abascal hizo este anuncio en una declaración pública sin presencia de medios de comunicación tras una reunión de trabajo de la dirección de su partido. Según dijo, declarar la emergencia nacional por la Dana no era una opción, era un deber inexcusable e ineludible, y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello, ha advertido. No se puede blanquear más a este gobierno, no se puede ceder a ninguno de sus chantajes, subrayó el líder de Vox, que incidió que su deber como tercera fuerza política del país es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Sánchez y su gabinete. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en su discurso a la nación sobre los primeros combates de las tropas ucranianas contra los soldados norcoreanos que se han incorporado al ejército ruso que lucha contra Ucrania. Los primeros combates con soldados de Corea del Norte abren una nueva página de inestabilidad en el mundo, dijo Zelensky en su alocución, en la que volvió a pedir a la comunidad internacional que haga todo lo posible para que este paso ruso para expandir la guerra fracase. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ya había informado anteriormente de las primeras situaciones de contacto en el frente entre militares norcoreanos y ucranianos. El líder ucraniano dio las gracias a todos los países que han reaccionado al despliegue de soldados norcoreanos en Rusia y mencionó especialmente a quienes lo han hecho, no solo con palabras, sino preparando acciones apropiadas para ayudar a Ucrania a defenderse. Y la Junta Electoral del Partido Justicialista proclamó como titular de esa fuerza política a la expresidenta argentina Cristina Fernández. La exmandataria quedó consagrada como nueva presidenta sin la celebración de comicios partidarios, ya que la lista que la llevaba como candidata fue la única aceptada formalmente para aspirar a la conducción de la fuerza, fundada en 1946 por el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón. Las elecciones partidarias iban a celebrarse el 17 de noviembre próximo, unos comicios para los que se presentaron dos listas, primero La Patria, encabezada por Cristina Fernández, y Federales, Un Grito de Corazón, liderada por el gobernador de la norteña provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Pero la Junta Electoral impugnó la candidatura de Quintela por falta de avales, quien recurrió a la justicia del fuero electoral en contra de esa decisión, pero la jueza María Servini la convalidó y por tanto la lista de Fernández quedó como la única validada en el proceso para elegir a la nueva conducción partidaria.
6:31. Vamos a un resumen en titulares. Donald Trump promete llevar a Estados Unidos a una era dorada tras vencer en las elecciones presidenciales. La demócrata Kamala Harris llamó al magnate y los republicanos también obtuvieron una victoria en el Congreso. Líderes mundiales felicitaron a Donald Trump tras su triunfo electoral. En Chile, el presidente Gabriel Boric reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con Estados Unidos. Desde la CPC esperan que no se concrete un afán proteccionista. No hubo ajuste ministerial, pero sí modificaciones en 5 subsecretarías. El gobierno nombró a Carolina Leitao en prevención del delito y removió a Eduardo Vergara. Vocera Camila Vallejo dijo que los cambios apuntan a fortalecer el trabajo. En la oposición cuestionan la permanencia de Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Se corta el hilo por lo más delgado, dijeron desde Chile Vamos, y La Moneda minimizó las críticas provenientes desde el propio oficialismo. Polémica tras fuga de delincuentes desde una comisaría en La Pintana. 3 fueron recapturados y 1 permanece prófugo. El hecho obligó a suspender una actividad de la ministra Toá y el subsecretario Cordero. Jorge Valdivia será reformalizado el próximo 14 de noviembre tras la presentación de una segunda denuncia por violación. El exfutbolista estuvo 12 días en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y permanece con arresto domiciliario nocturno. Es oficial. En un fallo dividido, el Tribunal de Disciplina de la NFP desestimó la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo-Colo y no habrá resta de puntos. El campeonato nacional se define este domingo en partidos en simultáneo.
Buenos días, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la mejor banda de rock de la historia? Bueno, esta pregunta, que podría tener discutibles respuestas, la abordó el vocalista de la banda estadounidense Poison, Bret Michaels. Para el rockero de los años 80, la respuesta es bastante clara, ya que en conversación con el ex guitarrista de Van Halen, Sammy Hagar, el cantante de glam rock aseguró que, si bien muchos de sus héroes pertenecen a bandas como Led Zeppelin o Thin Lizzy, confesó que si tuviera que responder, dijo el músico, cuál es la banda de rock and roll más grande, directamente a tu cara, es... Así como escuchan, el vocalista de Poison dijo AC/DC, una respuesta con la que Hagar estuvo de acuerdo con él, argumentando que ni siquiera Jimi Hendrix querría actuar después de los rockeros australianos. Por otra parte, el entrevistador le preguntó a Bret Michaels sobre quién es su máximo ídolo, a lo que el cantante se desligó del mundo del rock y respondió: mi papá. Como veterano de la Marina, ama este país, ha pasado por muchas adversidades en su vida y sigue peleando. Y para ustedes, ¿cuál es la mejor banda de rock de la historia?
6:34.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 961 pesos con 95 centavos. El euro tiene un valor de 1.033 pesos con 73 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 19 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 75 dólares con 26 centavos el barril. El WTI se transa en 71 dólares con 97 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.980 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:35. 6:35 en la antesala de la segunda vuelta de las elecciones para gobernadores que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre, la disputa en la región metropolitana está entre el independiente, apoyado por el oficialismo Claudio Rego, y el integrante de Renovación Nacional, apoyado por Chile Vamos, Francisco Orrego. Ambos presentaron a sus equipos de campaña y los detalles con Martín González.
A casi dos semanas de la elección por la gobernación de 11 territorios de Chile en la región metropolitana, tanto el candidato que va por la reelección, Claudio Orrego, como la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego, han realizado distintas actividades para intentar captar la mayor cantidad de votos y triunfar en los comicios de carácter obligatorio del próximo 24 de noviembre. Una batalla que es Orrego versus Orrego, donde el actual gobernador presentó a su equipo integrado por alcaldes del oficialismo, mientras que su contendor, militante de Renovación Nacional, se reunió con algunos dirigentes de la Democracia Cristiana y de otros partidos de la ex Concertación, donde destacó la presencia del ex ministro y ex alcalde de Santiago, Jaime Rabinet. En ese sentido, el candidato de las oposiciones, como se ha definido, Francisco Orrego, ha centrado su campaña en enfrentar la delincuencia, y esto fue lo que dijo sobre su proyecto en materia de seguridad.
Vamos a hacer una gobernación que se va a jugar profundamente, abiertamente, total y absolutamente por nuestros carabineros, que son la verdadera primera línea de la defensa de los ciudadanos de bien frente a los delincuentes, y carabineros va a contar con todo mi respaldo político. Darle mayores implementos a la seguridad ciudadana, unificar los números de emergencia y coordinar y trabajar con todos los alcaldes, independiente de cuál sea su color político, porque mi preocupación no son los partidos, son los vecinos.
Por otra parte, el candidato independiente respaldado por el oficialismo, Claudio Orrego, presentó a su equipo de campaña, el cual es liderado por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y cuenta con representantes socialistas, Frente Amplistas y de la Democracia Cristiana, pero sin representantes del Partido Comunista. Al respecto, el gobernador Claudio Orrego afirmó que, aunque está colaborando en gran medida con figuras del oficialismo, su candidatura sigue siendo independiente.
Si algo les puedo garantizar es que esta candidatura va a crecer en los próximos días hacia todos los sectores. Y creo que es un error querer encasillarla solamente en uno. Estos alcaldes que están acá atrás y estas alcaldesas demostraron en sus comunas que se puede convocar a personas que piensan distintos por un proyecto común.
En tanto, desde el equipo de Francisco Orrego, la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, mostró su total disposición a apoyarlo y dijo que los votos del sector deben ser traspasados al candidato de Chile Vamos.
Estamos poniendo a disposición de Pancho toda nuestra capacidad de territorios, de coberturas, todos nuestros candidatos que compitieron y que lograron votaciones, también disponibles para traspasar esos votos a Pancho Orrego. Así que Pancho no solo refleja la pasión con que nos movemos en Evópoli, también refleja los valores que nos inspiran.
Por otra parte, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, hizo un llamado a poner el foco donde debe estar en esta elección, desmarcándose así de la idea de que esto podría ser un plebiscito contra el gobierno.
Muchas veces se ha querido disfrazar esta elección de otras cosas. Se ha dicho que esta elección es un plebiscito al gobierno, que esta elección se trata de derecha y izquierda, que esta elección es un preámbulo de una futura elección presidencial, y es muy importante poner el foco donde corresponde. Esta elección se trata de la ciudad y de quién es la persona más preparada y más capacitada para liderarla.
Consignar que dentro del equipo de Claudio Orrego estaba considerada la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, sin embargo desistió del equipo al ser nombrada como la nueva subsecretaria de Prevención del Delito tras la renuncia de Eduardo Vergara. Un balotaje que es de carácter obligatorio, donde en 11 regiones del país, a excepción de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes, se deberá retornar a las urnas para elegir democráticamente a los próximos gobernadores que administrarán los territorios por los próximos 4 años.
6:39, el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 22 grados con cielos cubiertos durante este día. Concepción amanece nublado, 17 de máxima. Temuco, nubosidad parcial por la mañana, luego nublado, 19 grados se espera para hoy. En Valdivia, 18 de máxima con nubosidad parcial. Puerto Montt llegará a 16 de máxima, la mañana nublado en Puerto Montt. Después, Coyhaique, 11 grados, nubosidad parcial, variando nublado. En Torres del Paine, lluvia todo el día, 13 grados se espera para hoy. Y Punta Arenas, sigue bajando la temperatura, 11 de máxima y estará nublado. A esta hora en Santiago, 11 grados, la máxima será de 27, nubosidad parcial en la mañana, luego nublado. Vamos a una pausa, pero saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Giscard Cencosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo.
Elige Giscard Cencosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giscard@cencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. La economía nacional no quedó ajena al resultado de las elecciones en Estados Unidos. La bolsa chilena cerró con pérdidas. El dólar amaneció con una fuerte subida, pero se fue moderando a medida que avanzaba la jornada. Y el cobre, todos los detalles con Felipe Sobarzo.
Fue un miércoles movido para la economía mundial, todos los ojos puestos en los resultados de las elecciones en Estados Unidos, que dieron como ganador al republicano Donald Trump. Caída en la bolsa de China que contagió a algunos mercados y además trajo un incremento en el valor del dólar. Partamos con lo primero, el referencial de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas de 2,23%. El IPSA en Chile amaneció con una caída, esto a raíz de los resultados de las elecciones de la primera economía del mundo, donde Trump también tendrá mayoría en el Senado. Eso sí, terminó la sesión con un alza de 0,83%. Recordemos que China y México serían los países más afectados por los posibles aranceles que aplicaría el mandatario electo. Los empresarios en Chile van a estar atentos a los movimientos de Trump en los próximos meses. Hay algunas preocupaciones, las plantea el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Méndez.
Respecto del programa del presidente electo, nos preocupa el afán proteccionista y esperamos que eso no se concrete. Un mundo menos globalizado es muy negativo para la economía mundial, perjudica a todos los países y a todos los consumidores porque implica un aumento de los precios de los productos y de menos posibilidades de elección. Esperamos también que la nueva administración aplique medidas de reactivación económica que no afecten el déficit fiscal, ya que un desequilibrio en el gasto público aumenta las tasas de interés y con eso suben los costos de financiamiento para todos, incluido nuestro país.
La mayor preocupación para Chile es que se aplicaría un gravamen de hasta 60% en los productos chinos. Esto implicaría un menor crecimiento del gigante asiático, el principal comprador de commodities del mundo, algo que es preocupante para nuestro país, considerando que seguimos siendo esencialmente un exportador de materias primas. Comentó los resultados el jefe de análisis de XTV Latam, Ignacio Mieres.
Cuando vemos los principales perdedores, destaca las bolsas en China, donde ha sido el principal punto de mira que han tenido los inversores, producto de las medidas de aranceles. Esta incertidumbre ha llevado a que pueda haber cierto conflicto en la balanza comercial, provocando una retirada de capitales en la bolsa en China.
Se observa que hay incertidumbre para Chile por el área de las exportaciones, con un cobre que es el principal punto que está en la mira del mercado. También hay que estar atentos a las mayores presiones inflacionarias que se podrían generar a raíz del incremento del precio del dólar. En la última sesión, la divisa norteamericana abrió con una importante alza, finalmente se moderó y subió poco más de 5 pesos hasta los 961 pesos con 95 centavos. En tanto, el cobre tuvo una baja importante, la más fuerte en 3 meses, esto por la preocupación del mercado de que el triunfo de Trump se traduzca en una reversión de políticas de fomento a la electrificación en la mayor economía del mundo. El metal rojo se desplomó 3,51% respecto del cierre previo, hasta los $4.19 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los analistas dicen que hay cosas negativas, pero también puede haber una mejoría en el crecimiento de la región, considerando que Trump es más pro-mercado, dice el académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Denis Muñoz.
En el otro lado, nosotros tenemos un efecto positivo en el caso de que Donald Trump, obviamente, al ser promercado, puede también acelerar el crecimiento económico de Estados Unidos y con eso acelerar también el crecimiento económico de la región. Ya eso es algo que se podría ver positivo, ¿no es cierto? Si es que la economía norteamericana logra acelerar su crecimiento. Y también, obviamente, la alza en el precio del dólar generan más ganancias para el sector exportador nacional.
Un escenario que claramente impacta a la economía nacional, algo que va a quedar plasmado en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central del mes de diciembre y en el informe de política monetaria que va a entregar el ente emisor el próximo mes.
6:49, y un día después de la elección presidencial y el triunfo de Donald Trump, los ojos del mundo siguieron con atención lo que ocurrió en Estados Unidos. En paralelo, el Partido Republicano logró hacerse con la mayoría en el Senado y también la Cámara de Representantes estadounidense. Más información con Ricardo Cuevas.
Por segunda vez en su vida, Donald Trump habitará la Casa Blanca en Estados Unidos. Y luego de conocerse su victoria, diferentes líderes del mundo expresaron sus felicitaciones a quien será el próximo presidente de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó y recordó al republicano la cooperación entre la ONU y Estados Unidos. A su vez, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que junto al mandatario estadounidense trabajarán juntos para crear más oportunidades, prosperidad y seguridad para ambas naciones. En Europa, en tanto, el mandatario francés Emmanuel Macron dijo estar listo para trabajar junto a Trump, como ya se hizo por 4 años, con respeto y ambición. Mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, planteó que se fortalecerá aún más el vínculo entre ambas naciones. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky felicitó a Trump por su impresionante victoria, acotando que en los asuntos internacionales aprecio el compromiso del presidente Trump de la paz a través de la fuerza. Ese es exactamente el principio que puede acercar una paz justa a Ucrania. En relación al triunfo, Trump valoró la victoria que lograron los republicanos en el Senado. También dijo querer un ejército fuerte y poderoso, junto con abordar la materia migratoria y la necesidad de cerrar las fronteras para que la gente pueda entrar, pero de manera legal, al país.
América nos dio un mandato poderoso y sin precedentes. Nosotros hemos recuperado el control del Senado. El número de victorias en el Senado fue absolutamente increíble y fue asombroso ver todas esas victorias. Nadie esperaba eso, nadie. Así que solo quería agradecerles mucho por eso y tenemos algunos senadores excelentes y algunos nuevos senadores excelentes.
Por otro lado, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris realizó con tardanza su discurso tras las elecciones. En su alocución, la demócrata reconoció la victoria de Trump y también llamó a sus seguidores a que acepten la derrota.
Tenemos que aceptar los resultados de las elecciones. Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que nosotros vamos a ayudarlo y a su equipo con la transición y que realizaremos una transición pacífica del poder. Un principio fundamental en la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados.
Respecto a lo que ocurrió en nuestro país, por una parte y con tardanza en comparación a otros presidentes, el mandatario Gabriel Boric felicitó a Trump por medio de su cuenta de X y manifestó el compromiso de Chile por fortalecer la relación con Estados Unidos en favor de un desarrollo inclusivo, el respeto a los derechos humanos y el cuidado de la democracia en la región. Mientras que el canciller Alberto Van Claveren dijo esperar a que las relaciones entre ambas naciones se mantengan de buena manera.
Nosotros mantenemos una relación de Estado con los Estados Unidos y obviamente aspiramos a tener la mejor relación con el nuevo gobierno del presidente Trump. Va a desarrollar su segundo periodo y durante el primer periodo las relaciones entre Chile y Estados Unidos se mantuvieron de manera totalmente normal y creemos que esa tendencia se va a seguir proyectando.
Además, sobre el riesgo de que se suspenda el programa de la visa waiver, el canciller dijo confiar en que se pueda mantener, pero también reconoció que dependerá del control que Chile tenga por sobre el turismo delictual. Por su parte, el analista internacional Guillermo Holzman planteó que la postura de Trump fue menos confrontacional e intensa. Además, se refirió a la posición en la que quedan los países adversarios de Estados Unidos.
Viene un periodo donde Donald Trump se va a sentir más seguro, mucho más sólido en términos del respaldo político que tiene China, Rusia e Irán, que los coloca todos en problemas porque todos van a tener que replantearse cómo se van a relacionar con este nuevo Estados Unidos, donde su líder, Donald Trump, tiene una capacidad de decisión muy respaldada al tener el control del Congreso.
Consignar que tras la victoria de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, planteó que el regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. En China, se limitaron a manifestar su interés en una coexistencia pacífica, mientras que desde Rusia expresaron no albergar ilusiones con la elección del republicano.
Y no hubo cambio de gabinete, pero sí cambios en 5 subsecretarías. Francisco Arriagada nos informa.
luego que la jornada del martes el presidente Gabriel Boric anunciara de manera clara y tajante que no realizaría un cambio de gabinete, este miércoles se produjeron algunos ajustes, pero de segundo orden, hablamos a nivel de subsecretarías. En concreto fueron 5 cambios en justicia, obras públicas, culturas, ciencias y el más relevante, el que se produjo en prevención del delito, porque Eduardo Vergara salió de su cargo en medio de las constantes críticas a su labor en materia de seguridad para ser reemplazado por la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Modificaciones que fueron explicadas por la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien precisó las distintas variables que fueron consideradas por el presidente de la República.
No me corresponde señalar argumentos específicos de por qué sale un subsecretario o una subsecretaria. Yo vengo a informar lo que ha sido la decisión general del presidente de la República, que es fortalecer justamente ciertas áreas de trabajo y gestión en algunos ministerios. La atribución del presidente es exclusiva y es permanente, además que estar evaluando constantemente a sus equipos. Y en este escenario ha decidido no solamente evaluar ciertas áreas, sino que tomar decisiones respecto de esas áreas para fortalecer las tareas. Nadie puede negar que la incorporación de la exalcaldesa Carolina Leitao, por su experiencia y trayectoria municipal, va a contribuir muchísimo a las tareas de prevención del delito.
Desde las filas del PPD, partido en el que milita Vergara, dijeron estar sorprendidos con su salida porque reconocieron que estaba realizando una buena gestión en su labor. Más allá de dicha sorpresa, precisaron que este tiene un potencial electoral para una eventual candidatura al Congreso. Habló al respecto el senador y presidente de la colectividad, Jaime Quintana.
La salida de Eduardo Vergara efectivamente nos sorprendió al interior del PPS reciente su salida. Sin embargo, entendemos la prerrogativa del presidente y de buscar sus equipos de colaboradores. Tenemos una buena opinión de Carolina Leitao. Creo que la mirada que ella puede aportar desde la experiencia como alcaldesa puede contribuir, sin duda. Pero efectivamente creemos que Eduardo Vergara estaba haciendo un buen trabajo en materia territorial, lo que es prevención. Y, por cierto, también es una persona que tiene potencial electoral. De hecho, él fue candidato en alguna ocasión.
Salida de Vergara que fue analizada en la oposición, donde dejaron en claro que más allá de la mala gestión de este último, nuevamente la moneda decidió cortar el hilo por lo más delgado, dado que quien debe dejar su cargo, según advirtieron, es la titular de Interior, Carolina Toá. Así lo manifestó la diputada de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Defensa, Camila Flores, a quien escuchamos a continuación.
Nuevamente el gobierno corta el hilo por lo más delgado. Sale un subsecretario cuando quien realmente tiene que renunciar a su cargo es la ministra Toá. Ella es la que tenía un pésimo manejo ante el grave caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Hay que tener cuidado con la renuncia de Vergara. Primero, porque debió haber renunciado desde hace mucho tiempo. Hizo muy mal trabajo en una subsecretaría quien buscaba prevenir el delito. Pero creo que más bien esto no obedece a una renuncia producto de reconocer responsabilidades, sino que obedece a cuestiones más bien electorales.
En paralelo, se generaron nuevas críticas a la gestión en seguridad luego que la ministra Carolina Toá con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, no asistieran a una actividad de carabineros y la fiscalía por la detención de 11 personas vinculadas al crimen organizado, dado que la noche del martes, 3 de ellos se fugaron de la cárcel de La Pintana, de los cuales 2 fueron recapturados, mientras que uno aún se mantiene en calidad de prófugo. Se refirió a esta ausencia la propia ministra Toá, quien explicó los motivos, y esto fue lo que dijo.
Lo primero que hay que decir es que no es admisible que se fuguen personas que están detenidas después de este enorme esfuerzo policial. Afortunadamente, de las 3 que se intentaron fugar, 2 fueron detenidas. Una de ellas quedó herida porque se la enfrentó con arma de fuego. Hubo una reacción policial, pero de todas maneras debe revisarse la manera en que sucedió el procedimiento y tomar medidas además para que situaciones como esta no se repitan. Lo segundo es que las autoridades, cuando hay procesos operativos policiales en desarrollo, no participan en actividades de prensa hasta que no terminara el procedimiento.
Críticas a la cartera de Interior y su labor en materia de seguridad que el gobierno intenta dejar atrás, blindando a Toá para poder retomar su agenda, pero pese a ello no ha podido frenar los cuestionamientos a la jefa de gabinete del presidente, Gabriel Boric.
Ya, hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.